Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego del domingo, en su parte final, 2 horas y media por delante, para analizar el fin de semana en el que ha vuelto la Fórmula 1. Y la verdad nos ha dejado un tanto contrariados. Luego charlaremos con Carmichael y con Carlos Sainz Jr. del comienzo del Mundial en el que ha ganado Rosberg. Y como seguro ya saben, Fernando Alonso ha sido cuarto. Antes fútbol, mucho fútbol, porque a falta del Villarreal Athletic de mañana estamos a 10 jornadas para que termine la Liga y el próximo domingo a esta hora estaremos hablando de lo que ha pasado con el Clásico del Bernabéu, que va a comenzar con 4 puntos de diferencia del Real Madrid sobre el Fútbol Club Barcelona. Si al Madrid ayer le costó lo suyo ganar al Málaga en la Rosaleda, el Barça hoy ha recuperado su mejor versión metiéndole ni más ni menos que 7 al Club Atlético Osasuna. Y el Atlético de Madrid, entre tanto, espera agazapado, sacando sus partidos delante de forma más o menos brillante, ayer menos, en el partido en la victoria contra el Español. Pero el último partido que se ha jugado ha sido el de Anoeta. La Real ha ganado 1-0 al Valencia gracias a un golazo de Aguirreche en el 16 de la segunda, lo que deja a los guipuzcoanos con 46 puntos, quintos a la espera del partido de mañana del Madrigal, y al Valencia octavo con 36. En Anoeta están Rubén Martín y Mauri Díaz. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Partido igualado, ¿eh?
Sí, muy igualado. Lo ha resuelto un cabezazo impresionante de 12 metros de Aguirreche, porque ha rematado más allá del punto de penalti, un pase precioso de José Ángel. Y fíjate que hasta ese momento, igual hasta el Valencia había tenido alguna ocasión. Es verdad que ha sido un partido muy parejo y que se ha resuelto con una genialidad del 9 de la Real Sociedad.
Hola Mauri, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba.
Ya has recuperado mejores sensaciones,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, estoy sí, muy contento. Estoy muy contento por una razón, porque creo que el resultado justo hubiera sido un empate, aunque Arrasate acaba de decir en rueda de prensa que él cree que la Real ha sido justa vencedora. Pero estoy, Joseba, con ese remate de Aguirreche, que no sé tú a quién te recuerdas.
Sí, te lo he oído antes.
Si a Darko o a Satrus, porque esos remates los hacía Darko, que los bordaba con ese efectillo del balón. Y luego de Satrus te hay que decir, pero es que desde luego un gol que vale oro molido y que ha marcado la diferencia. Aguirreche, que ya era hora, porque es un hombre que, ya sabes, con el famoso delantero mentiroso, que si no juego, que si vela, y necesitaba este gol Aguirreche, yo sé.
Tomás, ¿a ti a quién te recuerda más? ¿A Satrustegui o a Kovacevic?
Yo siempre fui de Satrustegui.
Satrustegui.
Ah, sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Que sí.
Pero el otro metía goles, ¿eh?
También. Y este también. Y Manuel Aguirreche, Gabón, muy buenas.
A Pavón.
¿A ti a quién te recuerda más? ¿A Satrus o a Kova?
Bueno, a Satrus no lo conocí jugando, así que tendré que ir a Kova.
Bueno, Satrus llegó a meter, yo creo que fue en un derbi contra el Athletic, uno de cabeza desde fuera del área. ¿Te acuerdas, Pedrito, de ese gol? Desde la corona del área en Atocha.
Pues yo no sí.
Recuerdo. Tú sí te acuerdas, ¿verdad, Tomás?
Sí, tanto, vaya golazo.
Pues sí,
pero
sí.
Es que Aguirreche es un puñulo.
¿Qué tal, Imanol? Bien, ¿no? Después de haber conseguido una victoria que, hombre, ya endulza un poquito el sabor que dejó el partido contra el Rayo del lunes, ¿no?
Sí, sí, ya, bueno. Creo que nos da muy, muy buenas sensaciones después de venir de 2 derrotas, pues bueno, ganar hoy era importantísimo. Meterle 10 puntos a Valencia, pues bueno, es muy importante de cara a este final de tramo liga y bueno, creo que estamos, pues bueno, con la moral alta ahora para afrontar este tramo final.
Te van a hacer un inot en Valencia a ti, ¿eh? Para quemarte el día 18-19 de marzo, ¿eh? Porque vaya años llevas con el Valencia. Recuerdo el partido del año pasado, marcaste 2, el último de Cuchara, este año el golazo que le ha dado la victoria. Con el Valencia tienes tu buen rollo, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, se me da bien, ¿no? Pues los últimos 6 partidos que he jugado, bueno, hemos ganado, tanto aquí como allí, y bueno, el Liga se nos está dando muy bien. Y ojalá, pues bueno, se nos siga dando también.
Me decía Pedro Martín que tú eres jugador de rectas finales de la temporada.
Bueno, el año pasado sí que es verdad que tuve una segunda vuelta muy buena y bueno, este año pues bueno, tampoco pues, he tenido lesiones, he estado parado tiempo, pero bueno, ojalá este tramo final también sea tan buena como la del año pasado y pueda ayudar al equipo pues a conseguir estos objetivos que son muy golosos.
Y que esa figura del 9 falso le está haciendo mucho daño al 9 puro, ¿verdad?
Bueno, al final yo creo que el entrenador tiene mucho para elegir, yo creo que hay jugadores muy importantes ahí arriba ahora mismo en la Real y bueno, hay mucha variedad, ¿no? Puede jugar Carlitos, Antoine, cualquier pequeñito y luego pues bueno, quizás estamos los delanteros más puros, ¿no? Pero bueno, tener esa variedad yo creo que es muy bueno.
Con esta victoria seguir peleando por la Champions, ¿no?
Bueno, la Champions es un objetivo que está lejos porque la verdad que el Atleti está muy fuerte, pero bueno, intentaremos ir partido a partido, ir ganando de tres en tres, y si al final de liga pues bueno podemos llegar con opciones pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que entrar a Europa va a ser muy importante, y cuanto más arriba quedemos pues mejor.
Tomás, ¿qué dices?
Que el daño que ha hecho Simeone, tío, partido a partido, todos sitios iguales, ¿eh? Pues sí, es verdad, ¿no?
Sí, al final yo creo que lo más importante, ¿no? El decir que el objetivo es entrar cuarto, y si vas el lunes y pierdes, el siguiente partido pierdes, pues al final el objetivo se va al traste, ¿no? Yo creo que hay que seguir ganando, y los objetivos, pues bueno, hay que plasmarlos en el campo.
Y Manol, felicidades otra vez y que disfrutes del triunfo. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Abrazo,
por favor. Algo más desde Anoeta, que ha dicho Pichi, ¿cómo se ha ido el Valencia, Rubén, Mauri?
Sí.
Triste se han ido. Ahora sí. Mismo estaba aquí Sofian Feghouli con una cara evidentemente de muy pocos amigos, porque ellos saben que es un auténtico drama, Joseba, que un Valencia, un equipo de la entidad del Valencia, aunque esté económicamente muy mal, pues no ir a Europa. Yo creo que es un dramón. Y bueno, pues repito que Pichi ha dicho que mientras haya matemáticas a las que agarrarse, quedan 30 puntos, le llevan 8 para ir a Europa, pues hay que estar ahí con la esperanza. Y Arrasate, te repito, que ha dicho que para él se ha decidido el partido por ese pequeño detalle, pero que el resultado él estima que es justo. Y fíjate, Joseba, qué próxima semana tiene la Real Sociedad contra tres equipos de la zona baja: lunes Almería, jueves Valladolid, domingo Pamplona, que van a ser tres partidos durísimos, porque yo creo que ahora mismo jugar contra los de la zona baja es peor que jugar contra los de arriba.
Pedrito, ¿qué?
Que tiene tantos puntos el Valencia, 36, como el Valencia de Koeman de hace 6 años. Recuerdo que ese Valencia, cuando faltaban 5 jornadas para acabar la liga, estaba en serios problemas para mantener la categoría. Menos mal que ahora los de abajo no achuchan mucho, no como entonces, que sí achucharon. Recuerdo que Valencia ya ha perdido más partidos que en la última liga, y que con el sistema de puntuación antiguo el Valencia estaría con 2 negativos cuando faltan 10 jornadas para acabar la liga. O sea, eso dice todo de cómo está el Valencia en la liga. Eso sí, menos mal que en la liga, en la competición europea, y después de ganar el otro día en Sofía, está prácticamente en cuartos de final, y vete tú a saber.
Bueno, y en la liga está octavo, y el séptimo va a ir a Europa.
Aquel Valencia de Koeman hizo una liga horrorosa. De hecho, ni siquiera Koeman llegó a acabar tampoco la temporada y ganó la Copa.
Bueno, pero sí. Efectivamente. Mauri, Rubén, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Agur. Repasamos el resto de los partidos. Empezando por el Camp Nou, donde el Barça ha ganado 7-0 a Osasuna. Messi, Alexis e Iniesta han marcado en la primera parte. Messi, Tello, Messi y Pedro en la segunda, es decir, hat-trick del argentino. Ni Neymar ni Cesc Fàbregas han sido titulares hoy. El Barça, tercero, 66 puntos a 4 del Madrid. Y Osasuna, decimoquinto, con 29. Cuidado, que se está poniendo la permanencia muy cara en la zona de abajo. Tras el partido, Messi ha comparecido en Barça Televisión para decir esto sobre su futuro.
¿Retirarás al Barça?
Muchas veces lo dije, ¿no? Que esa es mi intención y mi gana. Después lo que vaya a pasar no depende ya de mí. Como muchas veces dije, mientras la gente quiera voy a seguir con esta camiseta. Y como vos decías, hablaba de mi récord, pero creo que todo este grupo se merece algo especial por todo lo que viene consiguiendo año tras año.
Esa es la valoración que ha hecho Messi sobre su perspectiva de futuro. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla 4, Valladolid 1, Rakitic de penalti en el 22 y Kevin Gameiro han marcado en la primera parte. Gameiro otra vez en la segunda, en este caso de penalti, y Diogo han marcado en los segundos 45 minutos. Javi Guerra ya con 4-0 reducía diferencias a falta de 14 minutos, pero ya el partido estaba absolutamente decidido. El Sevilla se coloca séptimo, 44 puntos, 4 victorias consecutivas en Liga. El Valladolid, 18º, con 26, es decir, está a 2 de la salvación. Unai Emery cree y considera que la afición también cree, y Jim considera que los elogios después de la victoria contra el Barça les han debilitado.
El equipo cree como cree la afición. El equipo sabe que está ante una oportunidad y un desafío, y ese desafío es el reto más importante que tenemos esta temporada para este jueves.
Yo ya les he comentado a los futbolistas, el titular que ponía el vestuario hoy, que el elogio debilita, y nosotros en ese momento lo sabíamos perfectamente. Nosotros tenemos que saber, pero pensar, soñar y entender todo en cada momento que tenemos que competir para salvar la categoría, si no, evidentemente será muy difícil.
Va a haber tortas, por mantenerse en primera división en las últimas 10 jornadas. Y esta mañana en el Martínez Valero, el Elche 0, Betis 0. Le vale un poquito al Elche y casi no le vale para nada al Betis. Los de Fran quedan 13º, 30 puntos. Y el Betis último con 19, es decir, está a 7 de la salvación. Escriba dice que son lo que son. Y Calderón se queja de los que hacen el calendario.
Somos lo que somos, eso es evidente. Lo dije, si alguien es capaz de jugar a otra cosa o un intercambio de golpes a 4-3 o a 6-4, yo le dejo mis sitio, encantado. Pero con el equipo que tenemos, y yo estoy encantado con mi equipo y mis jugadores, creo que nosotros crecemos, llegamos aquí desde esto y tenemos que avanzar desde lo que somos.
Cuando se acumulan los partidos es muy difícil. Es una pena equipos que representen a España en Europa los jueves lo hagan jugado un domingo a las 12. La organización, la verdad, es para que reflexionen un poco y si no jugaron al fútbol los que deciden, que pregunten a los que jugaron al fútbol las consecuencias que eso puede tener. Yo creo que los responsables máximos no están a la altura del nivel de la liga.
¿Te ponen contento estas declaraciones, Pedrito?
No, me ponen contento, no, es que merece un aplauso. Pero, bueno, como no le van a hacer caso, ¿cómo le dan? Sí, sí, es que ya le han puesto dos veces seguidas al Betis. Juega el jueves y el domingo por la mañana, en Villarreal y hoy en Elche. Es que no lo entiendo. Vale que te equivoques una vez, vale, dos. Pues a la próxima que puedan, raca-raca.
Raca-raca.
Es que la única opción que tenían era poner el Barça por la mañana y el Betis por la tarde.
Que la pongan.
El Sevilla lo tienen que poner también hoy por la UEFA y el Valencia, es verdad que jugó más lejos que el Betis, ¿no? Y por eso lo han puesto a las 9, digo yo. Que será por meterme ahí en la
cabeza. Bueno, el Betis jugó fuera de casa, ¿eh?
Claro, pero el Valencia también jugó. ¿Dónde jugó el Valencia? Jugó en
Sofía.
En
Sofía.
No, el Betis otro día jugó en Sevilla, pero es que hace dos semanas
fuera de casa.
Jugó en Kazán. Que es que no puede haber sitio más lejos en Europa donde jugar, en Kazán.
El problema es que sí, claro, el problema
pues
es
allí,
el problema,
ala, el domingo por la mañana.
El problema es que si solo tienes cuatro horarios y tienes que jugar el domingo, pues...
Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo está el fútbol? Dicho esto, vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Después de un comienzo malo, iba a decir, podría decir dubitativo, el Barça ha recuperado su mejor versión, ¿eh?
Sí, los primeros 15 minutos más o menos decíamos que el Barça no estaba, que estaba dormido, que llegaba mucho Osasuna, pero fueron simplemente esos 15 minutos que llegaban con ocasiones, que lanzaban incluso córners que podían haber hecho daño al Barça, pero a partir de ahí creo que el primer gol del Barça llega en el minuto 17 y a partir de ahí tres goles en la primera parte, como decías, cuatro en la segunda, un hat-trick de Leo Messi. Me parece que el Osasuna ha hecho solamente 10 faltas en todo el partido, es decir, que ha sido muy fácil para el Barça. Un Barça que ha brillado todo el mundo, que ha brillado Messi sobre todo, pero que Alexis y Pedro han estado muy bien. Y a tenor de todo esto, pues se le preguntaba, por ejemplo, a Martino en la rueda de prensa si iba a condicionar el partido el próximo domingo frente al Real Madrid, lo bien que están Pedro y Alexis, y él dice que no, que ya tenía pensado la alineación casi para el partido el próximo domingo frente al Real Madrid. Recordemos que seguramente de los que no estaba yo, de los que no estaban hoy, Cesc Fàbregas y Neymar pueden estar el próximo domingo frente al Real Madrid. Y bueno, todos contentos. También Pedro, que marcaba el último, el séptimo, pero que ha sido muy generoso durante todo el partido, que ha dado goles, asistencias y al final ha tenido también la suerte y el fruto del gol.
Sí, señor. Pedro Rodríguez Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien.
Bien, contentos. Ha salido un buen partido, ¿eh?
Sí, muy contento por el partido, por el trabajo del equipo y sobre todo por los goles, ¿no? Que la verdad es que nos vamos contentos, con la moral alta y, bueno, para afrontar los partidos que tenemos aquí a final de temporada, que serán todos finales, e intentar pues hacer las cosas bien como hoy para intentar estar arriba e intentar pelear por los tres títulos, ¿no?
Después de un comienzo un poquito dubitativo, habéis tenido ahí 10 minutillos que parecía que no entrabais en el partido, habéis recuperado la mejor versión de este Barça, ¿no?
Sí, es verdad que al principio a lo mejor ellos han tenido alguna ocasión, pero ya luego la verdad que hemos dominado el partido de principio a fin, hemos jugado un gran partido, ¿no? Estando en un gran nivel también y bueno, la verdad que como he dicho antes, nos vamos muy contentos con la victoria, con el trabajo y este es el camino a seguir, ¿no? Ya sabemos que tenemos partidos muy importantes aquí al final donde no podemos fallar, ¿no?
Después de la derrota del Valladolid ha llegado el partido contra el City y el de hoy. ¿Se ha olvidado por completo lo que pasó en Valladolid? ¿Ya no hay temor a que vuelva a pasar una cosa igual?
Sí, está olvidado, ¿no? Lógicamente. Sabemos que perdimos una oportunidad buena de estar arriba, que nos ampliaron la ventaja, pero no podemos lamentarnos. Hay que mirar ya a lo que nos queda, a mirar hacia adelante y bueno, intentar afrontar los partidos, como he dicho, con la máxima intensidad, con la máxima ambición de querer ganar y de que estamos ahí luchando por las tres competiciones, ¿no?
Y lo que os queda, ni más ni menos, es lo próximo, es el partido contra el Madrid el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. Un partido vital, supongo, fundamental para el desarrollo de la Liga, ¿no?
Sí, un partido yo creo trascendental para nosotros. Sabemos que va a ser difícil por todo lo que genera este partido, pero bueno, vamos con la moral alta, con ánimo y con ganas de poder presentar un gran partido y de poder conseguir una victoria. Sabemos que será evidentemente complicada y difícil, pero bueno, esa es la actitud, la mentalidad que llevamos para intentar hacerlo bien y bueno, conseguir una victoria allí que sabemos que será difícil.
Es un match ball para el Barça, ¿no? Porque si perdéis en el Bernabéu ya la Liga se os va a poner casi imposible.
bueno, se nos pone muy muy complicado, lógicamente. Se nos pondría a 7 puntos y bueno, sería difícil remontar, pero como digo, no pensamos en eso. Pensamos en preparar bien la semana de este partido, que sabemos que va a ser muy complicado, prepararlo bien y bueno, a partir de ahí pues intentar jugar como hemos hecho hoy para conseguir una victoria.
¿Y cómo se juega contra el Madrid a estas alturas de la temporada? ¿Igual que siempre? ¿Tratando de tener el balón, tratando de presionar arriba?
Igual que siempre, sí, yo creo que tenemos que salir con nuestras ideas claras, con nuestra filosofía y a partir de ahí pues ver cómo se va dando el partido para intentar conseguir una victoria, ¿no?
¿Qué es lo que más te ves del Madrid?
Bueno, quizás sabemos sus puntos fuertes son la velocidad que tienen arriba, ¿no? Jugadores muy rápidos, de mucho recorrido y que cogen muy bien las espaldas y luego pues, son un equipo muy goleador, hay que tenerlo en cuenta y bueno, yo creo que estaremos... sabemos que, vuelvo a repetir, cuáles son sus puntos fuertes, intentaremos cubrirlos, aunque evidentemente estamos ante grandísimos jugadores y es difícil siempre hacerlo.
¿El vestuario cómo está? Porque se está diciendo tantas cosas del Barça esta temporada, vosotros me imagino que estaréis acostumbrados, pero por dentro del vestuario, de puertas para adentro, ¿cómo está?
Hombre, sabemos lo que hay, ¿no? Siempre se hablan muchas cosas, pero la verdad que nosotros estamos tranquilos, solo queremos pensar en los partidos, en ir paso a paso y en disfrutarnos lo mejor posible para intentar llegar con opciones de título a final de temporada, ¿no? A partir de ahí, vuelvo a repetir, estamos tranquilos, con ganas y confiados de que podemos seguir ganando, ¿no?
Oye, de todas formas, y con esto termino, es una lotería lo vuestro, ¿eh? A ver quién juega. Hoy se han quedado sin jugar Cesc y Neymar, casi nada. Otro día te quedas tú, otro día se queda Alexis. Joder, cada alineación que dé el míster, estaréis todos pendientes a ver si yo juego, ¿no?
Sí, es verdad que el míster pues tiene muchas variantes, muchas opciones, puede sacar... muchos jugadores en un partido u otro, dependiendo lo que busque y bueno, lo importante es que los que salgamos hacerlo bien, aprovechar las oportunidades y ayudar al equipo, ¿no? Para seguir mejorando y creciendo, ¿no? Lo más importante es eso, conseguir las victorias, seguir adelante y haciendo nuestro juego, que yo creo que también es muy bueno para nosotros.
De Messi viendo el partido de hoy mal no tiene pinta de que esté, ¿no?
No, la verdad que está en un gran momento, hoy ha conseguido otra vez 3 goles y bueno, será difícil que otro jugador pueda hacer lo que está haciendo él con tan pocos años y bueno, felicitarlo una vez más por estar con nosotros, ¿no?
Pedro, ha sido un placer hablar contigo como siempre, muchas gracias y vale, que vaya todo bien, suerte, gracias,
Saludos.
Chao. Oli, el Barça tiene toda la semana para preparar el partido. Hombre, tampoco es que el Madrid tenga una dificultad manifiesta en el partido contra el Schalke del próximo martes, pero bueno, al menos tiene ahí otro compromiso.
Sí, no, más bien para el Real Madrid será un entrenamiento, para el Barça también va a haber entrenamientos. Este lunes ya, esta primera jornada de la semana, va a entrenar a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, después del partido ya te digo que el Tata Martino dice que no condicionaba la alineación de hoy con lo que pensaba ya colocar, casi ya lo tenía decidido para el partido frente al Real Madrid. Después, un poco la polémica, ¿no? La polémica que se le ha planteado a Zubizarreta por parte de Canal Plus, o la polémica que se le ha planteado al propio Tata Martino después de lo que dijo ayer, que no participaba en la planificación de la próxima temporada porque no existía, y después de lo que ha dicho José María Minguella, ¿no? En el partido, diciendo que sí, que le constaba que había previsto una reunión en la dirección deportiva, exactamente, sí. Hace 8 o 10 días, la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona, y que el Tata Martino había dicho que no podía acudir y tal y todo esto. Hoy, cuando se lo ha preguntado Joan Mallori, no ha querido desmentirlo ni confirmarlo, simplemente no ha querido entrar en ese detalle para no publicitarlo, pero lo cierto es que ha dicho lo que ha dicho, que no participaba en la planificación de la próxima temporada porque no existía, y la verdad es que se están haciendo pasos, renovaciones, decía Zubizarreta, de Bartra este martes, de lo de Iniesta, próximamente Piqué, pero de ahí a planificar extensamente la próxima temporada, de momento no consta, ¿no?, que se hayan reunido.
Vamos a ver cómo se desarrolla la semana. Antes del Clásico, recordamos, el domingo a las 9 de la noche es el Real Madrid-Barça en el Estadio Santiago Bernabéu. Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana, hasta luego.
Y el Madrid, entre tanto, ¿cómo está? Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Hay muchas novedades en el Madrid?
Bueno, solo una. Benzema, que fue la noticia negativa en el día de ayer. Ya contábamos que salía del vestuario de la Rosaleda cojeando, con hielo en el cuádriceps del muslo derecho. Fue una lesión desgraciada en un encontronazo con su compañero, con Cristiano Ronaldo. Todavía no ha sido sometido a la resonancia. Está previsto que mañana por la mañana tenga lugar. En principio tiene un hematoma y todavía molestias. Y bueno, el propio futbolista, el cuerpo médico y los fisios confían en que haya tiempo suficiente para que esté a disposición de Carlo Ancelotti el próximo domingo. Como decíais, el próximo martes hay compromiso de Champions ante el Schalke. Evidentemente Benzema va a ser reservado. y se va a trabajar duro para intentar que pueda jugar el próximo domingo. Yo creo que el resto del equipo está claro. No se espera ninguna sorpresa en el once inicial. Ayer Ramos no pudo jugar porque estaba sancionado. Por supuesto va a ser el capitán del equipo el próximo domingo y va a ser una semana larga porque el Madrid juega el martes Champions y cinco días después recibirá al FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.
Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y el Atlético de Madrid, entre tanto, está a verlas venir. Antoñito, hola.
Hola.
Bueno, hoy por cierto va a ser el día, hoy va a ser el día del descubrimiento, ¿no? Vamos a decir, ¿no?
No, hombre, lo que pasa es que uno tiene una línea y trata de ser consecuente. Yo llevo defendiendo todo el año que hasta faltando 10 jornadas no me iba a pronunciar si el Atleti debía ser considerado candidato a pelear por la Liga y hoy lo voy a decir. Hoy lo vamos a decir. Faltan 10 jornadas y el Atleti está para pelear por la Liga. A pesar de que tiene menos recursos, a pesar de que ha gastado más que el resto, pero va a pelear por la Liga.
Vaya. Un descubrimiento...
¡Ole!
Tomás.
Descubrimiento no, es... ¡Ole! Mantener una línea de coherencia...
Eso es mojarse, ¿eh? Y las demás son tonterías.
¡Ole! Lo que no han sido los demás. Él ha sido coherente desde el mes de octubre.
Correcto. Así es, Tomé.
Por no decir agosto.
Ayer sacó adelante el partido de...
contra
el Español. No fue brillante el Atlético de Madrid, ni mucho menos, pero tiene a un Diego Costa en estado de gracia y adiós.
El animal no perdona, Diego Costa. Villa es el mejor socio que tiene Diego Costa, porque la asistencia del gol fue de Villa. El resto del equipo se pone el traje de faena y cuando no lo puede hacer muy bonito, lo hace práctico y saca adelante el resultado.
Bueno, muy bien. ¿El fin de semana juega dónde?
Betis Atlético Madrid el domingo a las 5.
El domingo a las 5 de la tarde. O sea que es una buena plaza.
Hay que dar a las 9. Hay que dar a las 9.
Hay que ganar 9.
No, ahí quedarán 9.
Joder. Ahí quedarán 9. Ah, vale.
Ya te veo que todos los domingos de aquí al final me vas a pedir preguntando.
No, hombre, no. Ya una vez que has dicho que va a pelear por el título, ahora no, entiendo que no cambiarás.
Otra cosa es que tenga o siga teniendo menos...
Hasta ahora estaba contemporizando, ¿no?
Posibilidades materiales que el resto, pero lo va a pelear. Y como se duerme los de arriba, igual es sorpresa.
En realidad, Antoñito, al Atlético Madrid no le quedan 10, le quedan 9.
Le quedan 9.
Si el último partido lo tiene que ganar, lo gana.
Claro, correcto. Mira, Pedrito, que bien lo sabe.
¿Por qué?
Es por el Barça, ¿no?
Pero, ¿y qué? Por favor.
¿Y si el Barça y el Atleti se juegan la Liga?
Es intolerable.
No, digo, si se da la circunstancia de que el Atlético de Madrid va por delante del Madrid y del Barça, ese partido está descontado.
¿Sí?
Yo no creo, Guas.
Se lo gana seguro.
Yo creo que...
¿Un partido del Atlético de Madrid? ¿Una Liga en juego en un partido?
No. Y el Camp Nou, además.
La grandeza azulgrana le impediría hacer trampas.
¿Tú crees?
Saldría a ganar y probablemente en el Camp Nou ganaría el Barça.
Eso sí que sería, y que el Real Madrid ganara,
y darle el título al Madrid.
Ganara la Liga porque el Barça le gana al Atleti. Ese sería un buen asunto, ¿eh?
Daños colaterales.
Imagina.
Yo vi al Valencia ser campeón en Sarriá perdiendo 1-0, gol de la Mata, Di Stéfano en el banquillo del Valencia, y el Barça y el Atlético empataron en el Manzanares, goles de Luis Aragonés que Gloria
Estefan. Sí, pero no es la misma circunstancia.
Bueno. Ah, sí, pero bueno, hay que decir, los valores son los valores.
Sí, sí.
Y el Barça no entregará sus valores eternos por 90 minutos de vergüenza. No puedo, imposible.
Así como si al contrario sucediese,
sí.
El Atlético de Madrid le pudiese dar la Liga al Madrid ganando en el Camp Nou,
se la daría.
Entonces es posible que...
¿Cómo?
Que tuviera
un mal día.
Sí.
Pero, es posible que tuviera un mal día.
Pero, sí, partido a partido, ¿no? Ese también.
Pero ¿qué quieren que me pase a los toros?
Que no, que es broma, que es todo broma. Vamos a jugar.
Por favor, con todo el mundo mirando a eso, había uno que hiciera trampas.
No, sí,
la rayaga.
No, trampas no.
Ni que levantara el pie del acelerador. No, tampoco pienso yo.
Pero vamos a ver, sería un bochorno.
Sería un desprestigio para el fútbol.
Por favor,
abogamos por el fair play y ojalá no pase eso.
Es que me habéis dado la noche.
No hablaremos nada en 6 minutos, en cuanto empecemos el tiempo de opinión. Antes recordamos cómo ha sido el estreno del Mundial de Fórmula 1. Ha ganado Nico Rosberg con su Mercedes. Segundo Magnussen, el chaval de McLaren que debutaba hoy. Y tercero ha sido Jenson Button. En realidad, segundo ha sido Daniel Ricciardo, el piloto de Red Bull. Pero ha sido descalificado por un uso ilegal del combustible o de la válvula que suministra el combustible. Es como es todo este comienzo del Mundial, un rollo tan macabeo que no hay forma de entenderlo, iremos, me imagino que aclarándonos poquito a poco, a medida que pasen las carreras. Pero ha sido un gran premio un poco descorazonador, no ha sido muy atractivo y además los Ferraris han visto que desde luego no están a la altura, ¿verdad?
Se hubiese gustado hacer algo más, ¿no? Estar más cerca del podio, pero la verdad es que era imposible, ¿no? Con los motores Mercedes, sobre todo, es como casi otra categoría, ¿no? Cuanto a resultado, no es, como digo, un podio o una manera súper de empezar, pero bueno, tenemos 10 puntos más que Vettel y 10 puntos más que Hamilton, ¿no? Si lo miramos desde ese punto de vista. Lo que hemos hecho es lo que hay.
Lo que hemos hecho es lo que hay. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso, o sea que el mensaje es claro y meridiano. Lo que hemos hecho es lo que hay. Y dentro de la extrañeza del comienzo del Mundial, lo que destacaba el piloto asturiano, el abandono de Lewis Hamilton nada más empezar la carrera, y minutillos después lo ha hecho Sebastián Vettel. Así que dos de los grandes favoritos se han ido a la primera de cambio fuera. Hombre, Vettel no era favorito, porque se preveía que el rendimiento del Red Bull no iba a ser muy bueno, pero viendo cómo se ha comportado el de Daniel Ricciardo, pues la verdad es que otro gallo parece que pinta en la escudería austriaca. Y tenemos, Angelito, en juego la final del torneo de Indian Wells entre Roger Federer y Novak Djokovic. ¿Cómo va?
Nada menos que el primer Master 1000 de la temporada, y va ganando Novak Djokovic, que empezó perdiendo el primer set con un Roger Federer superlativo, como en este inicio de temporada, 6-3, y a partir de ahí ha dado la vuelta al serbio, 3-6 y 2-4 ahora mismo para él, con break arriba. Eso sí, está sacando Federer con 30-15, pero tiene un break de ventaja Novak Djokovic y puede ganar su primer título del año, porque desde 2007 no llegaba a este torneo de Indian Wells sin títulos. Este año sí que está ahí carente de triunfos. Pues bueno, puede llevarse el primer Master 1000 de la temporada. De momento, repito, 4-2 a su favor, 30-15 para Federer en el tercer y definitivo set.
Bueno, Joseba, estamos en...
Estará la gente caliente ya preparando el clásico del domingo,
sí,
¿no?
Sí, ya prácticamente se habla solamente de ese partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona del próximo domingo. Estamos en @TJCope, como todos los domingos por la noche, tuiteamos desde el tiempo de juego. No me engañéis más, Joseba, el oyente enfurecido es Brotón con Helio dando stop a Juanma Castaño, un regalo para el nene, nos dice Iván, el oyente enfurecido mola, ¿eh? Tomás Guasón nos dice, a Osasuna solo le faltó ponerse a pedir la independencia de Cataluña con la afición culé después del 7-0. Por mucha goleada que le metan a los Osasuna, no asusta, la máquina blanca va a fuego. A la Madrid, nos dice Rodrigo. Esta victoria 7-0 está claro que le subiera mucho la moral, pero el Madrid ahora mismo es muy superior, nos dice otro oyente. Teniendo en cuenta que ya no hay debate en los taruguitos de Antoñito, puede empezar otra sección. Serían las sensaciones de @LamaCope. Eso también estaría bien.
Pues esa sección la llevamos haciendo 4 años, las pues, sensaciones de @LamaCope.
Hay muchas quejas por el arbitraje del Pozo de Murcia, de los aficionados del Pozo, que están indignados con la final de la Copa de España de fútbol.
Se ha montado un buen pollo. Creo que a eso de la una vamos a poder hablar con los protagonistas.
Sí.
Pero el pollo que se ha montado en Logroño en la final de la Copa de España de fútbol sala ha sido gordo, sí.
¿Con todos los protagonistas que ha habido? Bueno,
pues bueno, con Duda y con Rafael, que han sido los dos protagonistas.
Más,
Espero, no sé. Bueno, nos han dicho que sí, ya veremos.
Y hay una pregunta para Pedrito Martín. Si el Valencia o el Betis ganan la UEFA, visto que por la vía de la Liga va a ser complicado que se metan, ¿habría plaza europea para el año que viene para ellos? O sea, ¿habría 8 equipos en Europa?
Habría 8, como ya sucedió en el año 2010, que el Atlético de Madrid ganó el torneo europeo y no tenía plaza por la Liga. Entonces fueron el quinto y el sexto, que fueron... No fueron el quinto y sexto, porque entonces el Mallorca se quedó fuera por el tema administrativo. Fueron Villarreal y Getafe, que fueron sexto y séptimo, campeón de Copa del Sevilla, y el Atlético de Madrid como campeón de la Europa League.
O sea, había 4 en la Europa
League. 4 y 4 en la Copa Europa.
Joder, o sea, que sería una segunda liga española prácticamente, ¿no?
Sí, 8 de 20, sí.
Qué barbaridad. En un minuto empezamos el tiempo de opinión de los domingos, en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.